Vivimos una era fantástica, llena de pelis molonas y series entretenidas. Pero eso no era todo. Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren. Un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricadas sin parar.
Bienvenidos al centésimo programa de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí desde la silla más friki de la podcastfera y en esta ocasión, en cuanto todo esto lo acampo, os quiero hablar de la película Dos veces yo. Quien te vas a quedar ciego contando maquinita del videojuego Dragon Quest. Así que os dejo con la cuña en la sección y empezamos. Tú. Sí, tú. ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Hobbyelks Freak Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrillas de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda, tienen la mayor variedad de frases y dibujos para ese día tan especial, con la mejor relación calidad-precio. Por ello, se les ha otorgado el Wedding Awards por bodas.net. Puedes ver todas las ideas y objetos personalizables en su página www.hobbyelks.es. También tienen tienda en Amazon con el mismo nombre. Si quieres algo especial para regalar a una persona, o incluso para quedártelo tú, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info@hobbyelks.es.
Cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo grabarte una canción intentando que no hablase locuto.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you?
Take my all of me, traducida como Dos veces yo en España y Hay una chica en mi cuerpo en Latinoamérica. Es una película de género comedia romántica con algo de fantasía, de origen estadounidense, y que fue estrenada en 1984. La película está dirigida por el actor Carl Reiner, padre de Rob Reiner, y que seguro que muchos recordarán por ser Saul Bloom en la saga que comenzó con Ocean's Eleven. Y la película está protagonizada por Lily Tomlin y Steve Martin, quien se convirtió en un recurrente en las comedias de Carl Reiner, siendo esta la última que participó. Las anteriores eran Un loco anda suelto, Cliente muerto no paga y Un genio con dos cerebros. La película está basada en la novela inédita Me Too de Edwin Davis. La trama de la película sería algo así. Edwina, una mujer millonaria y con problemas de salud, establece una cláusula en su herencia antes de morir, por la cual su alma y patrimonio la heredará la joven Terry, hija del mozo de cuadra. Sin embargo, debido a un error, el alma de Edwina acaba en el lado derecho del cuerpo de su abogado Roger, quien sigue siendo dueño de su lado izquierdo. Ambos tendrán que ponerse de acuerdo para poder moverse y encontrar una solución. La película catapultó a la fama a Steve Martin, que ya iba demostrando sus cualidades y en esta explota totalmente sus dotes humorísticas. Sin embargo, es muy curioso que el papel de Steve Martin no es tan alocado como lo habíamos visto en otras películas, ni tan humorístico. Es una persona normal, inteligente, con su vida, que se ve víctima de unas circunstancias, pero como él dijo en una entrevista, era la primera vez que participaba en una historia con principio, desarrollo y final, con una estructura clara, y eso es lo que Steve Martin confesó que fue lo que le hizo madurar su carrera cinematográfica. En esta película se ve enfrentado a tener que hacer dos gestos diferentes que se diferencien tanto y puedas pues reconocer quién es en cada momento con facilidad. Y no deja lugar a duda porque es la película que le llevó a la fama. Irónicamente, siendo una de las películas más destacadas de Steve Martin, esta no ha tenido más que un relanzamiento en baja resolución de 3 cuartos en DVD que fue lanzado en 2003. Lily Tomlin, que repetiría más tarde protagonismo dos veces más con Steve Martin en El filo de la duda y en La Pantera Rosa 2, en esta película se ve enfrentada a un papel bastante curioso, no por su personaje, sino porque se ve teniendo que hacer un papel enfrentado a Steve Martin, donde nadie la ve salvo él, y que la mayor parte está prácticamente sola, sin poder interactuar mucho con el resto, pero lo hace espectacularmente bien. Lo que más curioso me parece de este personaje es que va toda la película con la misma ropa. Una curiosidad también muy random es que Lily Tomlin nació el día que comenzó la Segunda Guerra Mundial y Steve Martin nació el día en que terminó la Segunda Guerra Mundial. No creo que influya en la buena química que muestran, pero la verdad es que me ha hecho gracia cuando he visto las fechas. Aunque la idea original era que la película iba a ser protagonizada por Chevy Chase y Goldie Hawn, pero creo que salimos ganando con esta versión. Los dos protagonistas cómicos de la película fueron nominados al premio Golden Globe como actor principal en una comedia o musical. Ninguno de los dos ganó, pero Martin recibió el premio al mejor actor de los premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y también de los premios de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine. Otro protagonista, aunque no la hayamos nombrado hasta ahora, es Victoria Tennant, interpretando a Terry, quien cede su cuerpo para que Duina pueda reencarnarse en ella. Ya había hecho muchos papeles secundarios, y en esta, aunque espera lo que va a pasar con porque el guión se ve bastante venir, la verdad es que te hace dudar gracias a su actuación. A pesar de que podríamos decir que es la tercera protagonista, no es la tercera en facturación. Curiosamente, Madeline Smith, quien interpreta a Peggy, la novia de Roger, tras los dos protagonistas, es la tercera facturada en los créditos. Sin embargo, solo aparece en 3 escenas y si cuentas el tiempo total que está en pantalla, solo la podemos ver durante 3 minutos y 2 segundos. Victoria Tennant, Danael Carr, Eric Christmas, Richard Libertini, Rison Bernard o Selma Diamond son algunos de los miembros del reparto secundario que tienen más tiempo en pantalla que Smith. Se desconoce si esto se debe o no a que en realidad tuvo más tiempo en pantalla y estas escenas se eliminaron en el corte final, porque, como ya digo, el lanzamiento que hubo venía incluso sin escenas eliminadas como extra ni nada, o sea, era la película pelada solamente. Steve Martin y Victoria Tennant hicieron juntos otra película que fue L.A. Story, que se realizó y lanzó unos 7 años después, en 1991. Steve Martin y Victoria Tennant se conocieron en el set de esta película y Victoria Tennant estaba tan enamorada de Steve Martin que el primer día de producción se fue corriendo a casa para decirle a su compañero de habitación que tenía 3 días para mudarse. Se casaron en 1986 y se divorciaron unos 8 años después, en 1994. La mansión Cutwater que se ve en la película es realmente Greystone Manor, que fue construida en 1928, que es la residencia privada más grande jamás construida en Beverly Hills, y ha aparecido en varias películas y series como Alias, en Arrow, es la mansión de la familia Quinn, ha aparecido en El Gran Lebowski, en El Guardaespaldas, en Flores en el Ático, en Cazafantasmas 2, en Spider-Man, las de Sam Raimi, en Star Trek en la oscuridad, en X-Men y vamos, en un montón de películas y series. Cuando se envió el primer corte de la película a la Motion Picture Association, recibió una calificación R, que quiere decir menores de 17 años acompañados de un adulto, debido a su contenido sexual y al humor. La clasificación PG-13 todavía estaba en proceso de convertirse en una clasificación de películas en ese momento. Se realizaron varias ediciones para asegurar una calificación de PG. Algunos contenidos pueden no ser apropiados para niños. Puede contener algunas imágenes que podrían no gustar a los padres para sus hijos jóvenes. Que fue la que finalmente otorgó la Motion Picture Association. La película recibió en general una buena crítica positiva. En general se aclamaba la buena relación en pantalla entre Martin y Colin, pero elogiaban el trabajo de todos los actores en general. También tuvo una buena acogida en taquilla. La película tuvo un coste de casi 6 millones de dólares, 5.800. Y tuvo una recaudación de más de 36 millones, 36.400. Actualmente tiene una puntuación de 85% en Rotten Tomatoes. En 2012, DreamWorks anunció que se estaba trabajando en una nueva versión de Dos veces yo. Abby Cohn y Mark Silverstein como guionistas y John Davis como productor. En octubre de 2015, NBC planeaba desarrollar una serie de televisión con Betsy Thomas como escritora y productora ejecutiva. Esta adaptación sería una serie de antológica con una persona diferente saltando al cuerpo del protagonista cada capítulo mientras intenta ayudar a resolver los problemas que lo están frenando a ir al otro lado. Un poco parece entre fantasmas. Pero parece que la cosa se ha enfriado y todo se ha quedado en un cajón. Para concluir la película, yo pensaba que me iba a chirriar más, que iba a estar muy desfasada, y sin embargo, creo que se puede ver perfectamente que sigue casi intacto ese humor que tiene la película. Sigue divirtiendo, no creo que sea insultante y no es nada viejuna. Me ha encantado volver a verla, me ha encantado traerla al podcast y en serio, merece la pena verla a día de hoy. Actualmente se puede ver en Flixolé, esa plataforma española que creo que solamente vemos las chicas del podcast descarriadas y yo, pero que recomiendo porque tiene una muy buena colección para los yayos frikis como nosotros. Si la veis y os la habéis visto, os invito a dejarme comentarios contando qué os parece la película. Ahora os dejo con la canción 100 gaviotas de Du Candú. Sí, ya sé lo que estáis pensando. Joder, Yayo Friki, ¿cómo hilas, no? El podcast 100 y traes 100 gaviotas. Sí, es que, vamos, soy un genio. 100 gaviotas de Du Candú, que es un tema de género mezcla entre rockabilly de los 50 con un poco de country. Y se publicó en 1986 como sencillo de su segundo álbum Canciones. Y que la revista Rolling Stone la ha calificado como la 143 de las 200 canciones más emblemáticas del rock español. Y ahora, sin más dilación, os dejo con la canción.
Sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que aquí habéis más. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y gaviotas, donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Y gaviotas, donde irán.
Desde un futuro lejano, llegan McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.mcflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente. Dragon Quest, conocido como Dragon Warrior cuando se lanzó en Norteamérica, es el primer videojuego del género rol RPG de la popular franquicia con el mismo nombre. Fue desarrollado por Chunsoft para la Famicom y publicado por Enix en Japón en 1986 y aterrizaría en Norteamérica para la NES en 1989. Posteriormente sería portado a varias plataformas, entre las que se encuentran MSX, Super Famicom, Game Boy Color, Nintendo 3DS, PlayStation PlayStation 4, móviles y la Nintendo Switch. Los jugadores controlan a un personaje al que definen como el héroe, que es el encargado de salvar el reino de Alefgar y rescatar a la princesa de este reino del malvado dragón. El creador, Yuji Horii, se inspiró en otros juegos de rol como Wizardry, Ultima, e incluso tomó prestado ideas de su propio juego de Portopia, Serial Murder Case, que lanzó en 1983. La idea de Yuji Horii era crear un juego de rol para todas las edades, invitando a entrar incluso a quien no estaba familiarizado con este género de videojuegos. Así que se enfocó sobre todo en la narración de la historia y en la implantación emocional, así como a intentar simplificar al máximo la interfaz. El mangaka Akira Toriyama, creo que no necesita presentación, pero bueno, es el creador de Dragon Ball o de Doctor Slum, entre otros, fue el director de arte del juego, creando el diseño de los personajes y monstruos que vemos en el juego y que después seguirán prácticamente al seguido en toda la saga. Y Koichi Sugiyama sería el compositor de la música, que sinceramente me parece una obra maestra la música de esta saga. La banda sonora del juego ha sido orquestada y su música ha sido interpretada en numerosos conciertos. Yo tengo que decir que cada vez que escucho el tema principal, cuando la canción llega a su clímax principal, a mí se me ponen los pelos de punta y en mi cabeza pienso, quizás me equivoco, pero pienso que le tiene que pasar a todo el mundo. Os dejo con ese momento para que comprobéis si os pasa lo mismo que a mí. Su mecánica de juego es bastante simple. Los jugadores controlan a un joven héroe que se propone derrotar a un ser conocido como Dragon Lord. Antes de comenzar el juego, a los jugadores se les presenta un menú que le permite comenzar una nueva misión, es decir, una partida nueva, continuar la misión anterior o cambiar la velocidad a la que aparecen los textos en pantalla. En la versión japonesa, para continuar una partida, se necesitaba que los jugadores introdujesen una contraseña. En la versión norteamericana se incluyó una pila para guardar la partida, que se encontraba dentro del cartucho de juego. La versión en inglés también tiene opciones para eliminar o duplicar una misión guardada. Si los jugadores eligen comenzar una nueva misión, pueden darle al héroe cualquier nombre que deseen, ya sea en kana japonés o en letras ingleses, según la versión. Igual es cosa que solo me pasó a mí, pero existía una leyenda que decía que el nombre del héroe tenía un efecto en sus puntuaciones de habilidades iniciales y el crecimiento de sus stats durante el transcurso del juego. Cada estadística cae en una de dos categorías, una con un crecimiento más rápido que la otra, y el juego determina qué camino usa cada estadística con una fórmula basada en el kana o las letras del nombre del personaje. pero tengo que decir que no he visto en ningún lado si eso es cierto o no. Además, realmente hay una tabla con los stats ya definidos dependiendo la experiencia, o sea, el nivel de experiencia que tiene. Así que entiendo que esto es una leyenda que se creó cuando yo lo jugaba. El juego presenta un objetivo claro desde el principio y utiliza el escenario para aumentar la fuerza del héroe, con el fin de lograr el objetivo. El juego comienza en la cámara del rey Lorik, en el castillo de Tantegel, donde el héroe recibe información, algunos artículos y oro. Tras esto, pues ya está listo para emprender su búsqueda. Gran parte del juego se debe dedicar a hablar con la gente del pueblo para obtener información de ellos que te activa otros lugares o eventos, y también, bueno, pues te consigue secretos adicionales. Es recomendable tomar notas, aunque sean mentales, para futuras referencias, porque realmente luego son necesarias. Las ciudades contienen tiendas que venden armas y armaduras mejoradas, tiendas generales donde el jugador puede comprar consumibles necesarios para la aventura, posadas que te permiten al héroe recuperar la salud y la magia, y bueno, los jugadores pueden vender artículos a mitad de precio en tiendas de las que ofrecen armas, armaduras o artículos generales. Y si quieres ver la ventana del estado del héroe, esta se muestra cada vez que deja de moverse, mostrando su nivel de experiencia actual, marcado con LV, y el número de puntos de vida, marcado con HP, que no la impresora. Los puntos mágicos con MP, el oro con G, y puntos de experiencia con la E. No hay restricciones físicas sobre el lugar donde los jugadores pueden deambular. En cambio, los monstruos aumentan su dificultad a medida que los jugadores se adentran más lejos del castillo de Tantegel. A medida que aumenta el nivel del héroe, los jugadores pueden explorar más lejos con menos riesgo. Los enemigos aparecen en encuentros aleatorios y el héroe lucha solamente contra un oponente al mismo tiempo. Las batallas son por turnos y luchas desde una perspectiva en primera persona. Mientras el héroe permanece fuera de la pantalla, tú estás viendo el monstruo al que te estás enfrentando y las acciones que tienes. En combate, los jugadores deben derrotar al enemigo reduciendo su vida a cero, su vida o HP. Durante el combate, los jugadores tienen cuatro comandos, que son luchar, correr, hechizo o magia y objeto. El comando luchar hace que el héroe ataque al enemigo con un arma o con su puño desnudo, si no hay ningún arma disponible, en un intento, pues eso, de hacer daño al enemigo. Con el comando correr, el héroe intenta escapar de una pantalla, que dependiendo de la velocidad que tenga sus stats, si es mayor que la del enemigo, pues sí que tiene más posibilidades de tener éxito, pero si es menor, casi es imposible. Pero claro, si tienes la vida muy baja, pues bueno, pues es recomendable intentar escapar. El comando hechizo magia, que lanza, pues eso, hechizos de mágicos que pueden, por ejemplo, desde curar al héroe a dañar al enemigo con fuego, hielo, lo que sea. Y el comando ítem, pues para usar hierbas que reponen la vida del héroe o que reponen la magia, bueno, pues diferentes ítems que te ayudan en la batalla. Durante el combate, el héroe pierde punto de vida cuando recibe daño y la pantalla se vuelve roja cuando el nivel de vida es bajo. Si su vida llega a cero, muere y es llevado de regreso al rey Lorik para que lo resucite, pero pierde la mitad de su oro como castigo. Si el héroe consigue derrotar al enemigo, gana puntos de experiencia y gana también algunas monedas de oro. Si ganas suficientes puntos de experiencia, pues aumentas un nivel. dándote pues mayor fuerza, agilidad, velocidad y vamos, habilidades para usar hechizos mágicos nuevos. Y bueno, cada vez que se utiliza un hechizo, los puntos de magia obviamente disminuyen. Con cada hechizo, pues bueno, de cada hechizo cuesta diferente cantidad de magia. Obviamente, cuando más puntos consuma, más potente será. Tanto la vida como la magia se puede restaurar descansando en una posada. Además, hay un personaje no jugador que puede reponer los puntos de magia del héroe en el castillo de Tantegel, sin necesidad de pasar por la posada. A medida que el héroe gana más oro, puede comprar mejores armas, mejores armaduras y mejores objetos. Sin embargo, los jugadores tienen un espacio de inventario limitado para guardar artículos, por lo que deben administrar su colección de artículos de manera bastante conservadora. Las cuevas que explora el héroe son oscuras y requieren el uso en algunos momentos de una antorcha o hechizo para mostrar un campo de visión temporal alrededor del personaje. Entre los enemigos que podemos encontrar están pues, lo más icónico de la saga y que hemos seguido viendo en todas las entregas, como son los Dracanino, el Golem, los hechiceros, el caballero, el esqueleto soldado, que mola un montón, pero sobre todo el que es para mí mi favorito, que es el Limo y la Lima. Dragon Quest tuvo un gran éxito comercial en Japón, con más de 2 millones de copias vendidas. Su lanzamiento como Dragon Warrior en Norteamérica y en otros países occidentales fue recibido de manera menos favorable. Los críticos occidentales sacaron a relucir ciertos defectos del juego, pero que con el tiempo reconocieron que la importancia que tenía este juego en el género rol. Tuvo una serie de anime y manga, fue escrita por Chiaki Kawamata y Junji Koyanagi, con ilustraciones de Kamui Fujiwara, y fue publicada entre 1991 y 1997 por Shonen Gangan Mensual. El manga se reunió en 37 volúmenes y el anime estuvo en emisión entre 1991 y 1992, con un total de 46 episodios que no llegarían a mostrar la historia completa del manga. En 2020 se lanzó un remake que está actualmente en emisión y que espero que continúe y podamos ver en formato anime la historia completa del manga. También hay una película en Netflix llamada Dragon Quest Your History, que aunque está basada en el Dragon Quest V, cuando ves la película, si has sido jugador de la saga, no puedes más que verte reflejado en la historia de la película. Para finalizar, pues no seguiré enrollándome porque es un juego al que podríamos dedicarle horas y horas en el podcast. Solamente con el primer juego, si le añadimos el resto de juegos de la saga, anime, manga, etcétera, que ya hablé del Dragon Quest 7, por ejemplo, en el podcast 46, e incluso llegué a hablar de Dragon Quest Builder en el podcast 9. Y es que es una saga que, vamos, es que me encanta. Como digo, podríamos estar aquí semanas o meses hablando de la saga Dragon Quest. En serio, si no habéis jugado nunca a esta primera entrega, vamos, tenéis que hacerlo. Yo lo he estado haciendo con mi Game Boy Color y en serio, qué gozada haber vuelto a disfrutar de este juego. He pasado horas y horas solamente al lado del castillo enfrentándome a los Limos y Limas, que es que me hacen muchísima gracia la cara que tienen. Me repito, muy recomendable. Si habéis jugado, jugáis. Espero comentarios con vuestra experiencia en el juego. We'll be right back. ¿Y qué pasa, tronco? Bueno, esta quincena he visto un anime que ha estrenado Netflix, se llama De Yakuza a Amo de Casa. Es un anime bastante gracioso, tiene solamente 5 capítulos de unos 15 minutos de duración, que si le quitas intro y opening y ending, vamos, se quedan en unos 12 minutos, así que en una hora y poquito ya te la tienes ventilada. Y vamos, me parece súper gracioso. La animación es un poco curiosa porque es así muy estilo manga, sino que no está del todo animada, sino que a lo mejor te muestra la viñeta y ves al personaje y ves lo que está pasando, te cuenta lo que está pasando, pero no es que sea una animación continua. Me ha parecido muy curioso y la verdad es que creo que aquí funciona bastante bien. A lo mejor en otro manga o otro anime, pues te diría que no, pero en este funciona bastante bien. Se van viendo así por pildoritas, en cada capítulo, pues hay a lo mejor 8 o 9 historias. Y la verdad es que me parece que es súper gracioso y cómo hilan pues situaciones que parecen que sean de la Yakuza, lo trasladan a... pues eso, al ámbito de amo de casa. Me hace mucha gracia, como por ejemplo, pues tiene que pasar la aspiradora y como que intenta reclutar a la aspiradora, a la rumba, para su clan de la limpieza de la casa o algo así. Entonces, es que me parece, vamos, me ha parecido una gozada. Es que me los he visto todos prácticamente del tirón. Y vamos, el gato que sale en la serie me parece totalmente lo mejor del anime. Vamos, es súper graciosísimo. Como digo, la animación es bastante curiosa, pero creo que está bien. Es muy divertido. Y vamos, dura tan poquito que merece la pena invertir, aunque sea ver el primer capítulo, porque yo creo que lo vais a pasar genial, porque es muy, muy, muy divertido. Lo recomiendo, vamos, sobre todo lo que se ha estrenado hasta ahora. Repito, De Yakuza Amo de Casa, que lo podéis ver en Netflix. También he visto en HBO una serie que se ha estrenado nueva, que se llama The Nevers, donde, bueno, pues un grupo de personas de una Inglaterra así victoriana se encuentran pues que tienen de repente habilidades pues poco usuales, ¿no? Y pues bueno, pues solamente he visto un capítulo, porque solamente se había estrenado un capítulo. Y vamos, parece que está bastante entretenida, porque bueno, vamos viendo que como que tienen que cumplir una... Bueno, no es como que cumplir una misión, sino que como que parece que tienen que hacer algo para que... con los poderes esos nuevos que les han dado. No es así como de superhéroes, es así un poco entre victoriana, y parece que va a tener como un camino con cierto toque steampunk, que eso es lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado. Los personajes están bastante bien, las actuaciones están bastante bien, y la verdad es que con el primer capítulo no es que se pueda contar mucho, pero vamos, me ha entretenido bastante y me ha parecido que merece la pena pues eso, pues darle la oportunidad de verla. No sé cuántos capítulos serán. Sinceramente, no es que conozca mucho a las actrices y a los actores que participan, porque así los más populares, o sea, los más protagonistas, es Laura Donnelly, Leonard Tomlinson, James Norton. Y bueno, el que sí que he conocido ha sido Nick Frost, que sale haciendo un papel un poco curioso. También al que conocemos, que es el director, que yo creo que ahora mismo está teniendo una crítica muy grande, que es Joss Whedon, que tiene esa crítica enorme debido a la versión que hizo de la Liga de la Justicia y cómo se está llevando por la Liga de la Justicia que ha hecho de nuevo Zack Snyder y demás. Pero bueno, yo creo que eso también le ha dado un poco de revuelo y le ha hecho que también, pues eso, que la gente vea esta serie para ver, porque parece ser que está teniendo buena acogida. Bueno, como digo, está bastante entretenida, la verdad es que para pasar el rato está bastante bien y vamos, yo la recomiendo si queréis ver The Nevers en HBO.
Cuéntame cómo te ha ido.
Bueno, pasamos a los comentarios en el podcast 99 de Ferdi Pitfall. Soccer Kick decía: Pole, a ver cuándo traes Rise of the Robot. Quiero que lo juegues varias horas para preparar el podcast. Ostras, Rise of the Robot, madre mía. Ese videojuego es un poco caótico. Se ve un poco como si habéis visto El Cortador de Césped, esas escenas que se veían en el ordenador, pues se ve un poco así. Yo recuerdo haberlo jugado y que incluso me dio dolor de cabeza. Bueno, si veo que algún día me animo, lo jugamos a dobles y juego contigo. Muchas gracias por el comentario, Soke. Un abrazo. También PJ Cleaner decía Pitfall y ponía la carita de estas de asombrado y de corazones en los ojos. Así que parece que le gustaba. Bueno, después decía: yo de Pitfall solo recuerdo el videojuego, la serie no. Luego decía que estaba escuchando con atención porque luego le hago preguntas para ver si me ha escuchado de verdad. Muchas gracias por el comentario, PJ, un fuerte abrazo. Arqueología Nintendo decía: muy buen programa, qué mítico el Pitfall, lo poco que he jugado me ha gustado mucho, la verdad es que era todo un juegazo en aquella época. También me ha parecido muy interesante el juego de mesa que has comentado, le voy a echar un vistazo. Creo que era el Marvel Unity. Muchas gracias por tu comentario, Arqueología Nintendo. Sí, bueno, el Pitfall es que es un juegazo y que, como ya digo, me enganché preparando el podcast. El juego que comentaba, creo que era el Marvel Unity, que ahora ha sacado una expansión en Kickstarter para Marvel United X-Men. Y vamos, yo ya me he apuntado esta vez, que la anterior no me enteré y esta vez he ido corriendo a apuntarme y me he hecho con el pack completo de que viene luego de X-Men, es el de X-Men con la expansión de Apocalipsis. Y me ha añadido varias cosillas más que, bueno, Una vez que lo tenga, ya mostraré todo lo que me he hecho con de este juego. Muchas gracias por el comentario, Jorge Nintendo. Un fuerte abrazo. Teayopis decía, pues nada, ya se me ha quedado la canción de Freddy grabada. Mira que no pensaba en esa serie desde que la veía de pequeño. Y ahora llevo días tarareando la melodía. El Pifa es todo un clásico. Dan ganas de rejugarlo. Y el juego que hicieron para la Super NES no estaba mal. Muchas gracias por la mención al post de Bud Spencer y Terence Hill. Te lo agradezco muchísimo. Eres un grande. Muchas gracias por el comentario. Sabía yo que a alguien se le iba a quedar la canción de Ferdi grabada. y es que a mí me pasó también y la tengo todavía en la cabeza. Sobre el Pifa, pues sí, es que es un juegazo, como digo. Vamos. Sí que dan ganas de rejugarlo y cuando lo haces, ya sabes que te engancha. Un fuerte abrazo, Tayopi. Ducky Pin decía, ostras, yo sí vi Ferdi y no recordaba la canción. Ahora no puedo olvidarla. Era joven e inocente y no esas y no se dio cuenta de esas cosas de las mariquitas. Eso es lo que nos pasa a todos, que yo me di cuenta ahora cuando tuve que preparar el podcast, que era un poco extraño. Pero sí, la canción parece ser que te ha pasado como Teayopis y como me pasó a mí, que no la recordábamos, pero ahora ya se ha quedado grabada en la cabeza. Muchas gracias por el comentario de Kipin. Y también, volviendo hacia atrás, en el podcast 59, Soccer Kid decía, me gustan mucho los tipo Tetris, como Columns o Dr. Robotnik Mean Bean Machine. Cementerio de Animales no he visto ninguna ni el libro. Tengo que dar un día el salto de Lovecraft a King para probar. Lo de los comentarios sobre Toki es sencillo. Yo iba con 100 pesetas a las recreativas un sábado, que son 4 partidas. La mayoría de la tarde veía jugar a la gente, así es como se podía pasar recreativas enteras sin continuar. Como dices, ensayo y error, y muchas horas viendo jugar a otros. La habilidad en el juego es importante según el género. Sí, bueno, otro juego como el Tetris, el Column, también me gusta bastante. Sobre Cementerio de Animales, yo tengo que confesar que todavía no he visto la versión nueva, pero bueno, algún día me animaré. Claro, si estás muy acostumbrado a Lovecraft, no sé si King te va a parecer un poco... Bueno, es que King, la diferencia entre Lovecraft y King es que Lovecraft son historias cortas pero que se unen, y King son historias demasiado largas que también se unen. Pero vamos, yo creo que podría dar el salto y, hombre, notaría diferencia, pero quizá King también te pueda enganchar. Sí, como decías, es eso, como pedías a la gente jugar para quedarte donde se equivocaban para no cometer tú el error, pues claro, las 100 pesetas se alargaban bastante tiempo para pasar todo el sábado. Bueno, yo pasaba toda la mañana del domingo. Muchas gracias por el comentario, Soccer, un fuerte abrazo. Bueno, y aprovechando que se hizo el sorteo Centellayo, que bueno, creo que ya habéis visto el vídeo con los ganadores, que ha sido Estacado y Germán La Torre. Los dos participaron por Instagram. Y bueno, ya aprovecho para decir pues, bueno, las series y recomendaciones que hiciste de los años 80 que mencionasteis en esos comentarios. Pitfall decía, venga, yo voy a por el videojuego favorito. Siendo los 80, tiene que ser de mi amado Commodore 64. Mi ordenador de aquella época, difícil me resulta elegir un favorito. Lo normal es que dijera California Games, pero haciendo honor a mi nick, me quedaré con el Pitfall 2. Era obvio que iba a elegir Pitfall 2, ¿no? Llamándose Pitfall. Muchas gracias por el comentario y por haber participado. Kevin Walter White decía, el equipo A, muy mítica. Guybrush Threepwood decía: enhorabuena por los 100 programones. He llegado tarde, pero a tiempo de disfrutarlos cada vez que sacas un programa. Quiero recomendar una peli, Willow, que disfruté como un enano de pequeño y hasta fui 3 veces al cine a verla, además de ser el causante de mi amor por las bandas sonoras. ¡Oh, qué mítica! Seidon McFly decía: regresa al futuro, of course. Claro, llamándose Seidon McFly, no podía ser otro. Miriam Merite decía: Alf, siempre será Alf. Que casualmente Mariby Manchado Almendariz también decía Alf, genial. Mar Maneras de Ahorrar decía: los aurones de dibujos marionetas. También, ¿verdad? Los aurones era bastante buena. Jeff Entregado, que participó tanto en Facebook como en Instagram, y dijo la misma, que era Sherlock Holmes, y dice que aún sigue siendo una de sus favoritas. Arancha del Blanco decía Dragon Quest 7, el periplo de Rey Maldito, que dice que le encantó el juego y el podcast, que supongo que se refiere al podcast que hice sobre Dragon Quest 7. De series Punky Brewster y Alf, etcétera. La verdad es que es difícil elegir solo una. Sigue así, yo friki, y a por otros 100 podcasts más. Muchas gracias por el comentario, Arancha. Y la verdad es que es eso, lo que tanto Dragon Quest como Punky como Alf, de los 80 es de lo mejor. Evan de Pedralbes decía: regreso al futuro, un clásico atemporal. Y además, de verdad, es la segunda vez que sale. Vanessa Vane decía: Verano Azul, hombre, un clásico español. Sergio Villacrece Fernández dice: me quedo con los lagartos, come ratas, invadiendo la tierra. V. Juanmi Juanmito dice: a mí me gustaban mucho los cómics de superhéroes también, y entonces apareció Alan Moore y Watchmen, y mi vida cambió para siempre. Hombre, Watchmen, qué cómic más bueno. Y la película que se prácticamente la trasladaron bastante bastante bien, o sea, bastante decente en comparación a lo que vemos en muchos de los cambios de cómic a película. En Carne Sánchez Alanis decía: Verano Azul, también se repite Verano Azul. Elena Vadillo dice: Ranma 1.5. Bueno, esta es la primera vez que sale, creo que una... bueno, no, porque Sherlock Holmes también creo que tiene... es asiática, pero bueno, me ha gustado que venga Ranma 1.5, que es algo diferente. PJ Cleaner decía Los Goonies, es todo un clásico también. Uli decía Ulises 31, Dragones y Mazmorras, He-Man y los Masters del Universo. Germán Latorre decía: mi serie favorita de nostalgia son varias, El Equipo A, El Coche Fantástico y El Halcón Callejero. Pelis hay miles, pero siempre recordaré con gran sonrisa en la cara Aventuras en la Gran Ciudad. Joder, un buen grupo de recomendaciones viejunas, que la verdad es que todas son geniales. Dakipin dice: bueno, qué bien, felicidades por los 100 programas. Mi peli favorita es Jóvenes Ocultos. Me encantaban los dibujos del cuerpo humano y los glóbulos rojos. Mi videojuego era el Bomberman. Hombre, Jóvenes Ocultos, vamos, peliculón. Y la del cuerpo humano, Érase una vez el cuerpo humano, vamos. A mí también me chocaba mucho los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, como iban paseándose por el cuerpo. Y el Bomberman también, un juegazo. Lope Calero decía: felicidades por los... puso 1.000 programas, pero no son 100. Para los 1.000 ya a ver cuándo llego. ¿Cuánto ya? Mi serie favorita era La Bola de Cristal. Hombre, La Bola de Cristal, grandísima donde las haya. Estacado decía: El Chico de Oro. Ellen Petty, Dragones y Mazmorras, que también se ha repetido. La Bicha decía: Goons and Goblins era de los 80. Pregunto, da igual porque no voy a participar en el sorteo, pero era mi favorito. Era el que jugaba cuando mi hermano me dejaba ir con él a los recreativos del barrio. Esto, si estuviera por aquí Soccer, diría que no participas porque eres sevillana y esas cosas. Pero yo no me voy a meter en esos temas. Pero bueno, muchas gracias por el comentario sobre tu juego favorito. Y sí, Wotsan Goblin, creo que te contestó, si no recuerdo más, Pitfall. Sí, era de los 80. Y sí, también es un juegazo y bastante divertido. Migartri decía, pues no hay duda, Dragon Ball Su. José Antonio Pérez, del Camarote de los Mars, decía, mi peli favorita de los 80, Noche de Miedo. ¡Guau, qué peliculón! Chris decía, mi peli favorita, Los Goonies, que también se ha repetido. Mi serie de dibujos, Los Ositos Gumi. Scooby-Doo, Buff, de dibujos animados, me cuesta decidirme. Hombre, es que dibujos animados hay una cantidad muy grande. Y la verdad es que toda es recomendable. Y Quique decía, mi serie favorita es MacGyver y El Coche Fantástico. Ah, y El Equipo A, y V, y El Gran Héroe Americano. Pues esos serían todos los comentarios y todas las recomendaciones que viejunas que habéis puesto en los comentarios. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, y como ya he dicho, los ganadores, Estacado y Germán Latorre, ya me pondré en contacto para para quedar para daros el regalo. Decir que en estos momentos va a devorarse un poco la camiseta de McFly, porque en estos momentos está remodelando la página web, pero en cuando esté activa pues podéis volver a entrar para ver los modelos que tiene, para poder elegir el que el que más os guste. Solamente durante unos días, que es que está terminando de remodelar, y ya enseguida podréis elegir vuestro modelo y os llegará en poco tiempo. Y bueno, hasta aquí el podcast de esta quincena de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como @yoyofriki, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y bueno, alguna cosa que se me pase por la cabeza. También podéis escuchar el podcast en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y vuestro podcatcher favorito. Además, ahora también en la página www.produccionescaravalles.com. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis@gmail.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe. El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos frikis nunca morirán. El Yayo Friki no podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iVoox y iTunes lo podrás escuchar.